Gambín García va a hablar de Colón a Alonso de Lugo, las capitulaciones de descubrimiento y conquista a finales del siglo XV, América, Canarias y África.
Buenas tardes. Mi ponencia va a tratar sobre un estudio comparativo de las principales capitulaciones, bueno, prácticamente de todas las capitulaciones que han podido llegar a mis manos, comprendidas entre 1492 y 1504. Es el breve periodo de tiempo en el que fue el escenario de la inicial expansión de Castilla en el Océano Atlántico. Además de las capitulaciones de descubrimiento concertadas con Cristóbal Colón en 1492, han llegado hasta nuestros días al menos 10 capitulaciones más de la corona castellana con distintos exploradores que se dirigieron esos años al continente americano, a saber, con Vicente Yáñez Pinzón, con Rodrigo de Bastidas, Alonso Vélez de Mendoza, Alonso de Ojeda, Diego de Lepe, Juan de Escalante, Cristóbal Guerra y Juan de la Cosa. Sin embargo, los acuerdos de los reyes con sus súbditos emprendedores no se limitaron únicamente al nuevo ámbito americano. Se dio la circunstancia de que los monarcas católicos concertaron 3 capitulaciones con uno de sus capitanes, Alonso Fernández de Lugo, para la expansión de Castilla en las Islas Canarias de La Palma, en 1492, y Tenerife en 1493, y además en la vecina costa africana en 1499. La concurrencia de tantos acuerdos de los reyes en un número tan reducido de años nos plantea la incógnita de si el instrumento jurídico de las capitulaciones fue el mismo para todos los casos, o por lo menos si se seguía un esquema generalizado, o bien por el contrario si se tuvieron en cuenta las circunstancias especiales que rodearon a cada una de las expediciones. Entrando en el estudio de las capitulaciones, hemos hecho una caracterización de las mismas en base a sus elementos comunes. A pesar de ser una cuestión considerada importante por muchos americanistas, las capitulaciones de los monarcas castellanos con los exploradores conquistadores de América no han suscitado demasiada literatura. Destacan, dentro de lo que yo conozco, las monografías de Demetrio Ramos y de Milagros del Vaz, donde se estudian las vertientes político-económicas y jurídicas de este tipo de acuerdo de la corona, con particulares en beneficio mutuo. La capitulación de descubrimiento y conquista es un instrumento jurídico que no se generaliza hasta el cambio de siglo. Es a partir de 1499 cuando empieza a proliferar de una manera sistemática. Aunque algunos autores han querido ver en el formato jurídico un contrato bilateral, dada la existencia de varios elementos consustanciales a esta figura, como puede ser la voluntad entre partes, el objeto y la causa, lo cierto es que se manifiesta en todo momento, en palabras de Demetrio Ramos, un espíritu de merced otorgada por el rey. En su fondo, es un acto dispositivo en documento público que genera para el capitulante un título de derechos, rebasando claramente el derecho privado. Por ello, se asemeja mucho más a lo que hoy se entiende por una concesión administrativa. En los términos de la época se trataba de obtener una licencia, solicitada a instancia de un particular, pero concedida con las condiciones que interesaban en cada momento a la corona. Además, se trataba de una licencia revocable por parte de la corona y sometida a control. La corona se comprometía a respetar los acuerdos mientras estos se cumplieran, pero si no era así, podía conceder la concesión a otra persona. Estas son las premisas básicas que se dan en todas las capitulaciones de estos años, pero podemos distinguir varios tipos en función de la finalidad buscada en cada caso. Así, de descubrimiento y rescate, de poblamiento, de asentamiento de un territorio sin conquistar con vocación permanente y de conquista, e incluso algunas que tienen un poco de todo y que podemos considerarlas de contenido mixto. Entrando en lo que las primeras, que son las más numerosas, las capitulaciones de descubrimiento y rescate, estas capitulaciones se estructuran en 5 puntos principales. Por el primero, se otorgaba una licencia para descubrir y rescatar, a costa del expedicionario, en las islas y en el continente que fueran desconocidos hasta ese momento, evitando siempre las tierras anteriormente descubiertas, sobre todo las del almirante Cristóbal Colón, así como los territorios pertenecientes al Reino de Portugal. Partiendo de estas premisas generales, en algunos viajes se especifican además, los lugares vedados, donde no se podía rescatar generalmente porciones de costas ya descubiertas y atribuidas su explotación a sus descubridores. El segundo punto de las capitulaciones de descubrimiento, que se repite prácticamente en todas ellas, es el referido al reparto de bienes, de los bienes obtenidos en el viaje. La corona siempre se queda con una parte importante. Se observan variaciones en cuanto al porcentaje a entregar a la Hacienda Real. Así, en 1499, con Vicente Yáñez Pinzón, se partía del tradicional quinto. En 1500, con Bastidas y con Vélez de Mendoza, se pasa al 25%. En la capitulación de 1501, con Alonso Ojeda, se vuelve al 20%. Sigue siendo variable, incluso con Juan Escalante, en octubre de 1501, se contiene la obligación del expedicionario de entregar a Corona una sexta parte, es decir, un 16,6%, una vez descontados los gastos. Una variante especial de este tipo de imposiciones, de acuerdos que se llega con la Corona, encontramos en la capitulación con Diego de Lepe en septiembre de 1501. En ella se especifica que si lo que se rescatase proviniese de las tierras ya descubiertas anteriormente por Lepe, descontando gastos, debería de entregarse a la Corona la mitad. Si proviniese de nuevas tierras por descubrir, entonces se entregaría una sexta parte, también descontados los gastos, lo que se evidencia el interés y el impulso que daba la Corona al descubrimiento de nuevas tierras. Como vemos, las posibilidades fueron variadas y el porcentaje a percibir por la Corona también, posiblemente fruto del mayor o menor interés que para los reyes tuviera la expedición. Una tercera estipulación marco era la de llevar en la expedición un inspector real, un veedor o contador elegido por la reina monarca en general. Estamos hablando, debía ir en cada navío y todas las transacciones deberían realizarse en su presencia. El cuarto mandato, incluido en casi todas las capitulaciones, es el pasar por la inspección real, tanto en la salida como en la llegada de los viajes. La primera referencia a la Casa de la Contratación se encuentra en la capitulación con Cristóbal Guerra de julio de 1503, donde se especifica que el contador que debía acompañar a la expedición lo fuera de la Casa de las Indias, y además se imponía la obligación de cumplir las ordenanzas sobre esta contratación, dando cuenta de todo ante la Casa de la Contratación y siguiendo sus instrucciones de todas las cosas que hubieran de hacer y traer. El quinto acuerdo marco es el del otorgamiento de facultades jurídicas a los capitanes de la Armada. Como era tradicional, se les confería la jurisdicción civil y criminal sobre todos los viajeros a sus órdenes. Otras obligaciones que no aparecen en todas las capitulaciones son, por ejemplo, la prohibición de llevar extranjeros en los barcos, que ya aparece con Vélez de Mendoza en 1500, asimismo la de llevar clérigos en la expedición para el auxilio espiritual de colonos y marineros, que solo aparece en la capitulación con Cristóbal Guerra en julio de 1503, y en este mismo viaje, Guerra se comprometía a devolver a sus lugares de origen a los indios traídos anteriormente a Castilla. La obligación de presentar fianzas que garantizaran el cumplimiento de lo capitulado aparece en la capitulación con Vicente Yáñez Pinzón en 1501 y continuarán de modo permanente las demás a partir de ese momento. Otro tipo de capitulaciones son las de poblamiento. Podemos encuadrar aquí aquellas realizadas exclusivamente para poblar un territorio ya conocido. No es posible determinar acuerdos marco, ya que son muy distintas, pero en ellas siempre aparecen por un lado las obligaciones del poblador, sobre todo las de corte fiscal y las de la corona, en cuanto al apoyo al desplazamiento y al poblamiento del colono. Otro tipo de capitulaciones son las que yo he denominado para el asentamiento en un territorio sin conquistar con vocación permanente. Estas capitulaciones tienen extremos colindantes con las de descubrimiento y población. Se busca en ellas la introducción castellana en un territorio ya descubierto pero inexplorado, tomando como base la construcción de una fortaleza desde donde se iniciará el avance al interior. Este supuesto tan singular se dio en dos casos en estos años. En octubre de 1499, los monarcas acuerdan con Alonso de Lugo el levantamiento de tres fortalezas en el tramo de la costa de África vecina a las Islas Canarias, que se había cedido a Castilla en los tratados divisorios con Portugal. En septiembre de 1504, se acuerda también con Alonso de Ojeda la construcción de otra torre para afianzar la presencia castellana en la costa de Coquibacoa. En ambos casos, precedió la creación de las gobernaciones respectivas y los capitulantes eran los propios gobernadores. Dado que la creación de fortalezas competía directamente a la corona, será esta quien se haga cargo de ellas, afrontando el coste de construcción y su mantenimiento, pero una vez que el capitulante hubiera tenido éxito en la empresa. Se da el caso curioso de que las obligaciones de la corona en ambos casos fueron contrapuestas. De hecho, Alonso Lugo tuvo que levantar las torres a su costa, tenía que levantar las torres a su costa y resarcirse con las primeras rentas reales que sostuvieran. La obligación para Ojeda era la de levantar una fortaleza donde primero la tenía desfecha, de lo cual se deduce que había levantado otra previamente, y sostenerla durante 3 años, en que pasaría el gasto de su mantenimiento a la corona. O sea que Ojeda no se resarciría de los gastos de levantamiento de la torre, como si se le había prometido a Lugo. Sin embargo, en cuanto al coste de gente armada, se produce una inversión en la financiación, porque mientras Alonso Lugo se había obligado a pagar el salario de 50 lanzas y 300 peones, a Ojeda, por el contrario, los monarcas le abonarían el sueldo de otros 50 hombres armados durante los 3 años capitulados. El resto de la capitulación de Ojeda tiene cláusulas iguales a otras contenidas en capitulaciones de descubrimiento y de conquista. Y hablando de capitulaciones de conquista, entramos en algunas que nos tocan muy de cerca, ya que hasta este momento no hay, en lo que se refiere a América, capitulaciones de conquista en estos años. Estamos hablando hasta 1504. Las habrá posteriormente. Solamente existen para las Islas Canarias de La Palma y Tenerife. Se dio el caso extraordinario de que el capitulante en ambos casos fuera la misma persona, Alonso de Lugo, por lo que muchos condicionantes se mezclan en ambas capitulaciones. El texto de ambos acuerdos se ha perdido, pero hay constancia documental de que existieron. A través de las provisiones reales que ejecutaron lo capitulado, es posible reconstruir esas capitulaciones. Sus rasgos esenciales pueden resumirse en los siguientes. En primer lugar, se le concedía la merced, como merced la gobernación de la isla, sin tiempo predeterminado y condicionado al éxito de la conquista. En ambos casos, una vez conquistadas las dos islas, se otorgó para ambas a Alonso de Lugo la gobernación vitalicia y hereditaria en un heredero, lo que hace presumir que se había acordado este punto de antemano. De igual manera, se facultó a Lugo para repartir tierras entre los pobladores sin la intervención de un oficial regio. Respecto a las obligaciones de Lugo, este se obligaba a sufragar todo aquello que no hiciera la corona, que al final resultó que fue todo el conjunto de operaciones, dado que Lugo renunció a la aportación de 700.000 maravedíes que los reyes ofrecieron para la conquista de La Palma, a cambio de que se le otorgara posteriormente la de Tenerife, como así ocurrió efectivamente. Se le aplicó un plazo para finalizar la empresa, siendo de un año para La Palma y de 10 meses, que luego fueron prorrogados para la de Tenerife. La corona respondía concediendo, en el caso de la conquista de La Palma, además de los 700.000 maravedíes a los que luego renunció Lugo, el quinto de los cautivos canarios y sus ganados, y la mitad de los quintos de las presas de Tenerife y Berbería. Pero esto último a cuenta de los 700.000 maravedíes, ya mencionados. Para Tenerife, los monarcas se comprometían a transportar las tropas y la impedimenta en navíos de la corona, a costa de esta, y la concesión de las presas de los guanches de los bandos de guerra. Esto significa sus personas como esclavos, su ganado y los demás bienes. En ambos casos se emitieron provisiones con excepciones fiscales para facilitar el apresto de las armadas de conquista. Por último, dentro de esta diferenciación de capitulaciones, podemos encuadrar las que sean de tipo mixto. Y desde mi punto de vista, el caso más extraordinario es el de Cristóbal Colón. Porque, aun siendo en esencia una capitulación de descubrimiento, conlleva el nombramiento de unos oficios de administración de justicia que implican necesariamente un poblamiento del territorio donde va a ejercer esos oficios. Es difícil hablar realmente de que hubiera una negociación de Colón con los monarcas. No voy a abundar mucho sobre el tema. El genovés siempre fue partidario del todo o nada, una posición inflexible que causaría asombro e indignación en no pocos de sus interlocutores. Colón solicitaba unos privilegios extraordinarios que nadie había conseguido hasta el momento. Desde el punto de vista político, solicitaba el almirantazgo, el virreinato y la gobernación vitalicia y hereditaria de los territorios que descubriese. Como es conocido, el 17 de abril de 1492 se redactó el documento de acuerdo entre los reyes y Colón. En las denominadas capitulaciones de Santa Fe se aceptaban las condiciones del genovés por parte de los monarcas. Es curioso comprobar cómo el principal acuerdo es el de otorgar, en lo que solo era un viaje de exploración, el virreinato y gobernación de unas tierras que se presumían gobernadas por sus respectivos reyes asiáticos. En dichas capitulaciones, que se presentaron como carta otorgada y no como contrato, lo cual refuerza lo que ya manifesté anteriormente, se concedía a Colón el almirantazgo de los territorios descubiertos de forma vitalicia y hereditaria. Es de notar un paralelismo evidente entre la capitulación de Colón y la capitulación de Alonso de Lugo, por cuanto estas dos personas fueron las únicas a las que se les concedió una gobernación de forma vitalicia y hereditaria en todos los años del tránsito al siglo XVI. Dentro del mismo concierto, volviendo a Colón, se le concedían las prerrogativas de proponer una terna a los monarcas para la elección de los oficiales públicos en estos territorios. Y además, las cuestiones económicas, ya bien conocidas, la décima parte de las mercancías que se hallaren, compraren o ganaren en ellos, el conocimiento de los pleitos que se planteasen sobre el comercio y la posibilidad de aportar la ochena parte, ¿no?, la octava, en todas las futuras expediciones a las nuevas tierras, con el mismo porcentaje de beneficio. Lo realmente novedoso, en lo que estaba insistiendo, era el otorgamiento de una gobernación sobre unas tierras que no solo estaban por conquistar, sino también por descubrir. Ni siquiera los portugueses se planteaban la posibilidad de la conquista de la India ni de otros reinos asiáticos. Colón, Al insistir tanto en la concesión de poder temporal sobre tierras desconocidas, tal es impresión de que intuía que las islas que iba a descubrir no pertenecían a reinos soberanos, por lo que quedaba abierta la puerta de la conquista violenta. Una vez realizado el análisis de las capitulaciones, nos planteamos la pregunta de si realmente existió una política expansiva preestablecida o bien esta estuvo mediatizada por los acontecimientos. Es indudable que los años clave en el cambio de la política descubridora son los de 1499 y 1500. ¿Qué ocurrió en esos años que explique el cambio de actitud de los reyes católicos en el ámbito americano? En estos dos años se produce un gran cúmulo de circunstancias que podría explicarlo. Por un lado, se decide el relevo de Colón al frente de su gobernación, y ello en contra de lo pactado en las capitulaciones. Se debió principalmente a los malos informes de su gobierno. Las noticias de la rebelión de Roldán, la vuelta de más de 300 colonos descontentos a Castilla y las cartas de muchos de ellos dirigidas a la corte inquietaron a los monarcas. El 21 de mayo de 1499 se emitió la provisión por la que Francisco de Bobadilla tomaba por la reina la gobernación de las islas y tierra firme. Por otro lado, también era importante el hecho de que apenas se avanzaba en la exploración de las nuevas tierras, sin que se supiera ciencia cierta si se trataba de Asia o de otro continente. No se había encontrado el paso para llegar a los países asiáticos conocidos. Además, influía también que el rendimiento económico de las islas caribeñas era bastante pobre hasta ese momento. Otro dato a tener en cuenta es la noticia que ya se tenía en Castilla de una expedición inglesa al mando del genovés Giovanni Caboto, que partiendo de Irlanda toca la costa norteamericana en 1497. En 1498 volvió a cruzar el Atlántico de nuevo, aunque se desconoce bien dónde estuvo, ya que desapareció sin dejar rastro. Por su lado, y esto es otro dato al que no se le hace demasiada hincapié, los portugueses llegan a la India por el sur de África en 1498, siendo conocida la noticia en Portugal en julio de 1499, cuando volvió a Lisboa el primer barco de Vasco de Gama. Los portugueses habían logrado el objetivo buscado y los castellanos todavía perdían su tiempo en una serie de islas sin demasiado provecho. Para colmo, en 1500 Cabral llegó a la costa de Brasil, lo cual tocaba muy de cerca a los intereses castellanos. La necesidad de abrir las nuevas tierras a los castellanos que querían emprender la aventura se vio además ejemplificada por la presencia de barcos ilegales en Indias, entre cuyos fletadores estaba el conocido mercader genovés Francisco de Riverol. Con la apertura de las capitulaciones de descubrimiento, asistimos al comienzo de una política expansiva atlántica ahora bien diseñada. Si anteriormente todo estuvo al albedrío de Colón, a partir de 1499 las expediciones de descubrimiento, a pesar del poco conocimiento de la geografía americana de la época, se van sucediendo de una manera relativamente ordenada. La mano del servidor real, Juan de Fonseca, se evidencia en ello. Todas las capitulaciones pasan por sus manos y todas tienen un contenido homogéneo que se irá complejizando con los años y la experiencia. Tras los acuerdos de descubrimiento, llegarán las capitulaciones de poblamiento, muchas veces mezcladas y con cláusulas de conquista y de construcción de fortalezas. Realmente, esta era la técnica de la época para introducirse en territorios desconocidos, y fue aplicada de igual manera en América que en África, como hemos visto. Concluyo. El trasfondo de todas las capitulaciones es realmente la carrera por el espacio marítimo que protagonizaron las coronas de Castilla y Portugal a finales del siglo XV. El comienzo de la conquista de Gran Canaria en 1478 es fruto de la rivalidad con los portugueses que amenazaban invadirla. Si el indiscutible esfuerzo de muchos años de los portugueses por doblar el Cabo de Buena Esperanza fue puesto en entredicho al volver Colón de su primer viaje americano, lo mismo ocurrió cuando llegó la noticia de la llegada de los portugueses a la India, un gran resultado que en aquel momento planteó serias dudas a la corona castellana sobre la rentabilidad de la empresa americana. Solo el paso de los años y el paulatino conocimiento geográfico, propiciado por una ordenada exploración y poblamiento del entorno antillano, y finalmente el contacto con los grandes estados americanos prehispánicos, harán rentable la colonización americana. El control que desplegaron los oficiales reales en Sevilla en la organización de las nuevas tierras fue determinante para ello. Muchas gracias.